Muy buen día a usted y a toda su audiencia.
Es una información positiva la que se difundió ayer, en que plantea que el Ministerio de Salud aceptan estudios científicos sobre el coronavirus para chicos de 5 a 11 años, doctora.
Y más que nada la experiencia chilena, ¿verdad?
Sí,
exacto. Se han vacunado más de 3 millones de niños,
exacto,
sin problema. Así que realmente es una noticia auspiciosa, es una noticia feliz que nos ponen los pediatras. Pienso que los pediatras somos realmente vacunólogos, conocemos mucho de vacunas.
Exacto.
Realmente estuvimos en la labor desplegada por todos los pediatras del mundo, ha hecho que enfermedades como la viruela, como la polio, como el sarampión, fueron casi extinguidas. La viruela extinguida a la tierra, pero las otras casi extinguidas. En este momento hay un resto del sarampión, pero en nuestro país hay una campaña intensiva de vacunación para sarampión con viruela. Se recomienda a los padres que acudan a los centros de salud para vacunarles inmediatamente, ¿verdad?
Doctora, ahora falta la estrategia para convencer a los padres para acercar a los chicos.
Sí, en general yo creo que los padres aceptan la vacunación de sus hijos. Lo que yo creo que a ellos les cuesta más aceptar ponerse la vacuna que a los niños. En general los niños no tienen el temor que tienen los adultos. Nosotros vemos que los papás tienen más miedo que los niños, son más llorones, sobre todo los padres, más que las madres. Ponerle una inyección a un varón adulto es una proeza. Los niños tienen un historial de 15, 17 vacunas por año, en su edad, en su rango etario, menores de 5 años, o sea que están acostumbrados, lo aceptan, a veces con un poco de llanto por el temor a la aguja, pero no a la vacuna. En realidad ellos quieren vacunarse, les gusta vacunarse, pero como todo ser humano no tiene temor a la aguja, porque pincha, ¿verdad? Pero estamos felices, creo que es un paso sumamente importante. Ellos tienen que estar vacunados con dos dosis cuando se inicie la etapa escolar. Es sumamente importante, es difícil que los niños guarden distancia, es difícil que los niños usen en forma adecuada la mascarilla. Entonces, nuestra mejor arma es la vacuna. Indudablemente que hay que insistir en las otras medidas, distanciamiento, lavado de manos, mascarilla, pero no es tan fácil lograr que un niño pequeñito de 5, 6, 7 años, aunque yo miro que en los shopping y en todas partes, ellos llevan mejor la mascarilla que los adultos. Los adultos se bajan por debajo de la nariz y a uno les da indignación realmente, porque claro, no importa nada los que están a mi alrededor. El problema es que dicen no importa nada los que están a mi alrededor. Lo mismo que entrar a un negocio y en el momento que uno entra se pone la mascarilla. Es ridículo, porque estuvieron impregnando la habitación con virus durante una hora de mascarilla. La gente debe utilizar en forma permanente la mascarilla y no de la forma en que se usa muchas veces, ¿verdad? Entonces es una suerte que los niños puedan vacunarse rápidamente y tener las dos dosis para cuando se inicie la etapa escolar.
¿Qué?
Realmente eso sería una maravilla,
¿verdad? Ahora, sí, doctora, ¿qué contradicción marca esa? Yo no sé si es una educación, si es una situación cultural o sencillamente una irresponsabilidad ciudadana, porque ahí marco la contradicción. Un chico que conoce todavía de condiciones sociales y sin embargo es tan responsable con la mascarilla en lugar así como está diciendo, mencionando usted. Sin embargo su papá y sin embargo sus padres todavía andan por la vida repartiendo virus o arriesgándose a ellos mismos o a la familia. Eso no, me juro que me cuesta entender una cuestión como esa.
Sí, cuesta entender. A veces uno le dice, ponete bien la mascarilla. Yo le digo a la gente, póngase bien la mascarilla. Y dicen, se ríen o se enojan, diferentes tipos de reacciones. ¿Quién está en un espacio libre? Supongamos en una cancha, yendo por un camino que hay poca gente, que uno esté sin mascarilla, perfecto, está al aire libre y está en una cancha, en un camino, en un espacio libre, pero en habitáculos cerrados, que estén con sin mascarilla cuando uno le cuando le den a uno se ponen, es ridículo.
Sí.
Los dueños de negocios, etcétera, deberían exigir a sus empleados que se pongan a llevar y no se saquen hasta que llegan. Y yo no digo porque sí, porque yo he usado 12 horas N95 sin sacarme un minuto. 12 horas con N95 sin sacarme un minuto.
Sí. Y todos sabemos que de repente cuando no estamos acostumbrados a una cuestión como esa es una tortura, pero una tortura necesaria. Usted sabe que por sus viajes seguramente conocerá, hay países, sobre todo en Oriente, sin virus de por medio, ellos salen de la casa, lo primero que ponen es su, para andar por la calle, sus mascarillas.
O sea, su mascarilla,
ellos andan permanentemente con la mascarilla, es parte de su cuerpo ya.
Yo creo que la mascarilla es un elemento que va a ser nuestro compañero del futuro.
Exacto. Yo creo
que tenemos
creo
lo que acostumbrarnos, mismo. Tenemos que hacerlo, no solamente por nosotros, sino por solidaridad hacia las personas que están en nuestro entorno, ya sea los que viven o los que trabajan, etcétera, en nuestro entorno. Y no hacerlo es un egoísmo muy grande. O sea, que vamos a tener que cumplir esas normas. Y en este momento hay países donde están exigiendo. Claro. Ayer veía que en República en Dominicana van a exigir en forma permanente. Y veía también que en Costa Rica la gente no necesita que se les recuerde. Lo utilizan en forma casi permanente. Lo chico de Costa Rica es un país culto. País de gran nivel de educación. Entonces las cosas son diferentes, pero hay países donde van a comenzar. En Estados Unidos creo que es el 1 de enero, pues no se va a poder ingresar a ningún negocio, a ningún bar, a ningún restaurante sin mascarilla y sin vacuna. Es lo mejor.
Usted sabe, doctora, con esto quiero dejar en libertad de comenzar a trabajar. Seguramente le planteo lo siguiente: yo lamento, es una opinión muy particular mía, yo lamento que el gobierno no tiene la suficiente fuerza política o moral o ética, no sé cómo llamarle, cuál de estos títulos le daría, para salir a la calle y exigir a la gente que se ponga las mascarillas y buscar un mecanismo para convencer a vacunarse. No hablo de una presión anticonstitucional, sino generar las condiciones para que la gente vaya a vacunarse, como por ejemplo, usted, señor, no se vacuna, es libre de no hacerlo, pero no puede ingresar sin el carnet vacunatorio a una despensa, a un supermercado, al teatro, al cine, a un bar. O sea, a eso me refiero cuando digo, lamentablemente no tiene la suficiente fuerza para poder generar esas condiciones.
Lo que pasa es que nuestras leyes son muy liberales. Nuestras leyes son demasiado democráticas, entre comillas.
Pero tiene la posibilidad de hacerlo.
Yo me escuchaba en la tele los otros días a dos constitucionalistas y a otros juristas más, y prácticamente no podemos exigir eso, no podemos exigir vacunas, no podemos exigir mascarilla, no podemos exigir... pero yo soy libre, como dijo uno de los juristas, yo soy libre de recibir a quien quiero en mi negocio. Entonces eso no está en manos del gobierno, más bien está en manos de la educación de la población.
Ahora, sí, pero
porque realmente sería muy bueno que los dueños de restaurantes digan, señor, ya hay carteles donde dice, en este lugar no se puede acceder sin mascarilla.
Exacto.
Hay muchos negocios.
Pero hay una cuestión, doctora, negocios. Quiero recordarle algo. El primer mundo, el bastión de la democracia, por llamarle de una manera, Francia, implementó, o sea, no, también tiene una constitución que le dé libertad a uno vacunarse o no, pero su presidente planteó, digamos, o sea, le dice, usted, señor, si no se quiere vacunar, sin ningún problema, pero tiene que presentar un PCR todos los lunes antes de para salir de su casa, o sea, es lo mismo, y sale muy caro, o sea, mucho más caro le va a salir en plata y en salud si es que no se vacuna, porque tiene que presentar, además de no enfermarse, tiene que presentarse un PCR negativo todos los lunes en lugar de trabajo. O sea, situaciones como esta sí se puede hacerlo. Y no estás lesionando la libertad ni la Constitución.
Claro, se puede hacer siempre y cuando la gente cumpla. Porque el gobierno no puede controlarlo.
Por eso.
Es el dueño, es el dueño del negocio, es el dueño del restaurante, es el dueño de la tienda, es el dueño del cine, es el dueño del shopping, el que tiene que hacer cumplir esas leyes. Y en un país como el nuestro, dado el índice de analfabetismo que tenemos, más allá de un 60%, es muy difícil aplicar reglas que conllevan de conciencia social, muy difícil, realmente es difícil. Yo en este momento hay gente que está en contra del plan de transformación educativa, por ejemplo, con una ignorancia total y una mediocridad total, hablando de que los extranjeros quieren imponer su regla, hablando de que se van a tocar cosas sin entender siquiera de qué se trata, porque hay que saber que el plan de transformación educativa no va a tocar currículum. No, es una estrategia que se ha determinado que es conveniente modificar, pero eso no significa que el plan que los componentes del plan estratégico lo van a hacer. Una vez que el plan estratégico es aprobado, eso le va a corresponder al Ministerio de Educación y al CONEC, al Consejo Nacional de Educación y Ciencias, y al Ministerio de Educación. El plan de transformación educativa tiene su verdadera función, y la gente no entiende. Hay gente que se cree muy sabias, están haciendo liderazgo para combatir o que se suspendan, cuando nuestro país requiere en forma urgente una transformación educativa. Es difícil. Yo que estoy en salud, es difícil imponer ciertas reglas. Yo, cuando lo puede, fíjese, yo a veces observo los lavaderos en mano. Difícil.
¿No se usa más?
¿Cómo se responde?
¿Ya no se usa más?
No se usa en el 50%, 70% de los negocios, no se usa.
Ni, todavía hay. Ni el alcohol
se usa. Cierto.
Bajó muchísimo el nivel.
Bajó muchísimo. La pandemia terminó ayer, murieron cinco personas. Y las terapias están llenas. Entonces, por favor, la pandemia no ha terminado y no sabemos ni cuándo va a terminar, ni sabemos qué va a pasar. Porque no se sabe.
Doctora Ana Campuzano, muchas gracias por el tiempo, que tenga buen día.
Gracias, muy amable, hasta luego.
Ana Campuzano, ella es médica, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. El periódico de La Unión.